20 de Caracol Radio.
Bienvenidos esta noche en Hora 20, un análisis para mirar en perspectiva tres hechos de las últimas horas. El informe del New York Times sobre el ejército, la búsqueda de un nuevo acuerdo político y la suerte de Jesús Santrich con todas sus implicaciones en las instituciones colombianas. Bienvenidos. Están con nosotros Rodrigo Primi, abogado, profesor, columnista del Espectador. Rodrigo, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a los colegas de la mesa y a todos los oyentes.
Luis Felipe Nao, abogado, exministro de Vivienda. Gracias por acompañarnos, también columnista.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación y a todos los compañeros.
Decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de panel y a tu audiencia.
También con nosotros Jairo Libreros, experto en seguridad, profesor de la Universidad Externado, analista político.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
Rafael Guarín nos acompañará en esta primera parte para hacerle algunas preguntas. Rafael Guarín, pues además de haber trabajado en el Ministerio de la Defensa, en este momento es alto consejero en el gobierno para todos estos temas. Rafael, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a los compañeros de la mesa y a la inmensa audiencia que tiene Hora 20 de Caracol Radio.
Es además usted el vocero en este caso para todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido con las fuerzas militares, ¿cierto?
Contribuyo con alguna de la información que requiera la opinión pública para saber la realidad de nuestra política de defensa y seguridad.
Pues muy bien, el fin de semana salió el anunciado artículo del New York Times sobre las exigencias que estaría haciendo el ejército a sus comandantes en materia de bajas, capturas y procedimientos operativos que pueden implicar riesgos para los civiles. El artículo del periodista Nicholas Casey afirma que el comandante del ejército les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales. Las fuentes son oficiales preocupados por el alcance de esas políticas adoptadas por el ejército. Aquí en Caracol Radio revelamos los documentos escritos y probados que el fin de semana mostraron, ese que se llama 50 órdenes de comando y otro en el que se establecen cuáles son los objetivos a neutralizar y las afectaciones por años. El ministro Guillermo Botero respondió que el artículo está lleno de inconsistencias, que no tuvo en cuenta la información que le suministró al periodista el mismo general, que el ejército nunca sanciona por resultados operacionales y que se le pidió a la fiscalía que investigue las denuncias de Casey, quien tuvo que salir de Colombia luego de los trinos de la senadora María Fernanda Cabal que cuestionan su independencia. Empiezo por preguntarle a Rafael Guarín, ¿a qué conclusión llega el Consejo de Seguridad luego de que el New York Times publicara este artículo? Si unos oficiales filtran a los medios este tipo de material, como el que revela el New York Times y que pudimos saber que realmente existe, según usted, doctor Guarín, ¿qué es lo que está pasando?
Lo que creo es que hay que informar a la opinión pública los conceptos y los resultados en materia de política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Duque. Lo primero que hay que indicar es que hay un concepto estratégico diferente al del pasado, que tiene una aproximación de seguridad multidimensional, cuyo objetivo es saltar del control militar y policial del territorio al control institucional, de donde se desprende que las principales amenazas para la política de defensa y seguridad tienen que ver con los vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad, y la respuesta trasciende el despliegue de operaciones militares y de policía para llevar a un proceso de construcción de legitimidad democrática y de Estado de Derecho en los territorios. Por eso el documento de política tiene unos elementos de intervención social que son relevantes, mucho más que en el pasado. Esa es la primera precisión. La segunda precisión tiene que ver con una claridad, y es que de ninguna manera hay una orden de conteo de muertos para medir los resultados de la política de seguridad. Por el contrario, lo que se ha hecho es ratificar una directiva que viene del año 2007 y que señala que en materia del uso de la fuerza, esta está regulada por los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario, y que establece que es más importante una desmovilización que una captura y una captura es más importante que una muerte en desarrollo de operaciones militares. Y el tercer elemento son los resultados, estimada Diana. Estos datos son concluyentes. La cúpula que está siendo cuestionada se posesionó el 11 de diciembre de 2018. Los datos que le voy a señalar son entre el 11 de diciembre de 2018 y el 18 de mayo de 2019, comparados con el mismo periodo de un año antes. Mire, Diana, las operaciones aumentaron en 33%. Pasaron de 1.641 a 2.186, 545 operaciones más. Los combates también aumentaron, y aumentaron en 124%, pasando de 101 a 227, 126 combates más. Sin embargo, mire estas dos conclusiones. Las muertes en desarrollo de operaciones militares, que fueron 63 el año anterior en ese periodo, hoy son de 67, es decir, 4 casos más, un crecimiento de 6.3 cuando los combates aumentaron en 124% y las operaciones aumentaron en 33%.
Doctor Guarín, las cifras que usted me da claramente muestran que efectivamente los incentivos están funcionando entonces. Esa sería la primera conclusión. Pero y le pregunto, Diana, sí, perdóneme, que... le termino la pregunta. Porque esto que usted me está mostrando, lo que dice es, están funcionando los incentivos en el aumento del 33% que usted me reporta en ese periodo. En esos aumentos, ¿usted considera que haber pasado a un 60% el margen precisamente de exactitud en las operaciones no dejaría un 40% de civiles y de una población en la vulneración absoluta frente a un ejército que le pide a sus soldados que las operaciones que lleven a cabo sean del 60%? Estamos bajando de un 85 al 60%, o sea, estamos dejando en riesgo el 40% de exactitud en las operaciones, ¿o no?
Las siguientes precisiones, Diana, para darle alcance a sus afirmaciones.
La pregunta, primera, doctor Guarín, es que se están acostumbrando a pensar que es que yo no afirmo. Yo hago preguntas porque el documento existe y me lo mandó el mismo ministro Botero.
Y claro, pero, si usted me permite, yo con mucho gusto le respondo su pregunta.
Gracias.
Entonces, mire, y la respondo con las siguientes precisiones. Primero, no es que los incentivos estén funcionando. Lo que está funcionando es el cumplimiento de las órdenes. ¿Y cuáles son las órdenes? Más operaciones militares, porque tenemos amenazas muy serias a la seguridad del país. Y segundo, los resultados lo que demuestran es que aún teniendo 124% más de combate, solamente tenemos 6.3 de crecimiento de muertes en desarrollo de operaciones militares, 4 casos nada más. Eso demuestra que tenemos más control operacional. Y tercero, frente al tema del porcentaje que usted señala, entre 60 y 70%, lo que uno tiene que tener claro aquí, Diana, es cómo es el proceso de toma de decisiones militares. El proceso de toma de decisiones militares tiene varias fases. La primera fase es la fase de inteligencia, de recolección de información de inteligencia. Esa fase es esencial para una fase siguiente, que es el planeamiento de la operación, que está regida por las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario y que regula el uso de la fuerza. El porcentaje entre 60 y 70% que usted menciona se refiere a la información inicial de inteligencia, no a la fase de planeamiento, que es la que regula el uso de la fuerza.
No, pero eso no dice el papel.
No hay operaciones si no hay objetivos claros y determinados, porque si no, no se podría aplicar las normas de derecho internacional humanitario y el principio de distinción.
No, pero el papel no dice, dice exactamente no exigir la perfección para realizar operaciones.
Hay eso que... se refiere a la
eso no es lo que dice, que esa sea la interpretación que usted le da, pero eso no es lo que dice el papel. El documento no dice eso, doctor Guarín, y lo que sí no podemos es decir que usted dice una cosa y el papel está escribiendo, escrito dice otra. Pero bueno, digamos, para usted me dice 60%, pero igual, si el 60% es en inteligencia, también es grave, ¿o no? Porque es como si yo le digo a un periodista, mire, entrégueme un artículo donde el 60% tenga el rigor de las fuentes, y el otro 40%, pues ahí vamos viendo.
No, porque la justeza de la operación se basa en el cumplimiento riguroso de las normas de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, que se desata en el proceso de planeación de la operación, que es distinto al porcentaje con el cual se califica la información de inteligencia. Eso tiene que ver con el procedimiento de tomas de decisiones militares en cualquier parte del mundo y está sujeto, ¿no es cierto?, en todo caso, vuelvo y repito, al cumplimiento riguroso de las normas de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, o si no, se estaría incurriendo en un delito.
Por último, ¿el caso de Dimar Torres es o no un falso positivo?
El caso de Dimar Torres es un crimen que no puede caer en la impunidad. No fue resultado de una operación militar, no corresponde a una orden de operaciones, corresponde a la actuación que realizó o que participó y actuó como un criminal, no como un militar. La política del gobierno del presidente Duque es clara, los derechos humanos son sagrados y son la regla de oro que tienen que observar los militares y policías de Colombia, y la fuerza pública para el gobierno nacional es la principal defensora de los derechos humanos, y por eso el presidente ha insistido en que no se tolerará de ninguna manera ni la violación a los derechos humanos, ni el encubrimiento, ni por civiles, ni por militares, ni por policías. Quienes cometieron ese crimen son criminales y actuaron como tales, no como militares.
¿Usted sabe algo sobre exigencias en la brigada, en la división séptima del ejército?
Mire, la política es clara, Diana. Cualquier exigencia, como por ejemplo la información que sale publicada en el artículo relativa a que un oficial habría señalado la posibilidad de aliarse con organizaciones delincuenciales para dar resultados, es absolutamente censurada por el gobierno, porque quien actúa así y hace una afirmación de esas, en el caso que haya ocurrido, no actúa conforme a la Constitución y el honor militar, sino actúa como un criminal.
Yo le tengo que hacer una pregunta que
tienen que ser investigadas y severamente castigadas.
¿Hay es cierto que estaría preparando el general Nicasio Martínez algún tipo de documento para decir que el ejercicio del general Mejía, hoy en retiro en la Fuerza Aérea, estuvo manchado por corrupción, para desviar este debate?
No conozco ninguna referencia a un tema de eso, me sorprendería mucho. Yo creo que la actitud que ha tenido el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa la adecuada, y es presentarle los resultados a la opinión pública, abrir la información al escrutinio de los medios de comunicación, que es la manera en que hay que responder cuando hay un cuestionamiento. Los funcionarios públicos nos debemos a la opinión de los ciudadanos y debemos estar abiertos al escrutinio público siempre. Esa es la regla y esa es la instrucción del presidente de la República.
Gracias, doctor Rafael Guarín. Catalina, y antes de preguntarle, o vamos primero con Jairo, porque para aprovechar esto del 60% me parece importante. Jairo, explíquenos realmente, ¿ese tipo de directrices qué tan usuales son en los ejércitos del mundo? O sea, ¿en qué situaciones se dan y qué son operaciones con un 60 o 70% de credibilidad y exactitud?
Diana, este tipo de instrucciones no son muy comunes hoy día, no solamente en las operaciones militares, sino en operaciones policiales. Hay que tener en cuenta que existen diferentes métodos para calificar la información que me permite lanzar una operación. Está estandarizado que cuando yo hablo de la credibilidad, hago referencia a la fuente, su historia personal, sus capacidades y de manera particular el acceso que tiene a los objetivos que busca la operación militar. En cambio, cuando yo hablo de exactitud, hago referencia solamente a la veracidad que tiene la información que entrega esa fuente para adelantar una operación militar. Generalmente los ejércitos utilizan un margen del 80%. Un 80% me permite tener información creíble y evitar dos cosas que son vitales. De un lado, que me engañen con información de fuentes que buscan es confundir al tomador de decisiones, y en segundo lugar, disminuir el riesgo de violación a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Actualmente, o por lo menos hasta que terminó la administración del presidente Juan Manuel Santos, estábamos en un porcentaje del 85%. Es decir, 5 puntos porcentuales por encima de lo que se recomienda para tener operaciones respetuosas del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando tú bajas tanto ese umbral a un 60% en materia de credibilidad de la fuente, corres unos riesgos inmensos, porque empiezo a tomar decisiones operacionales, que es diferente a lo que dice el consejero Guarín. Yo le entrego la información y le digo, la credibilidad de esta información es tanto y la exactitud es esta. Tome las decisiones. Cuando yo tomo decisiones con un 60%, asumo un riesgo muy grande de ser engañado. Y si la exactitud es del 70%, generalmente los daños se traducen en afectaciones a los derechos humanos. Este punto de las 50 órdenes de comando, yo creo que es muy controversial y termina por estar unido con el primer tema, el conteo de muertos, el conteo de personas capturadas, porque con mala información estoy adelantando operaciones militares en medio de situaciones en donde la población civil puede recibir una grave afectación.
Al final les haré una pregunta a propósito de un trino, porque este programa está planteado en términos de las opiniones que ya ustedes como panelistas y como generadores de opinión y desde su profesión han hecho sobre cada uno de los temas que vamos a tocar. Y Catalina planteó algo que me parece de la mayor importancia, pero lo vamos a dejar para el final de este primer tema. ¿A qué conclusión llegan ustedes sobre esto? ¿Nosotros realmente estamos de regreso a falsos positivos o estamos en una situación en la que hay una serie como de unas directrices que digamos que se vuelven mucho más elásticas en las exigencias en términos de derechos humanos para ofrecerle incentivos a unos militares en los que de alguna manera habría o no un grupo, un sector al interior de las fuerzas militares que no están dispuestos a regresar a la época de los falsos positivos? Rodrigo.
Gracias, Diana. Yo creo que estas directivas son complicadas, incluso si no se traducen en falsos positivos. Estas directivas lo que están planteando es que la manera como se medirá la eficacia de un comandante militar es por el número de operativos. No, por ejemplo, por el grado, que es un poco contradictorio con lo que decía el consejero, que era consolidar el control institucional en un territorio. Entonces, supongamos que hay un comandante que logra en una determinada zona un control institucional tan grande que desplaza a todos los grupos armados ilegales. ¿Qué operativo tiene que hacer ese comandante militar? Pues no tiene que hacer ningún operativo, y sin embargo le están pidiendo que incremente el número de operativos. Entonces yo creo que la manera como uno mide a los funcionarios públicos genera un sistema de incentivos. Si yo rebajo, digamos, la credibilidad para poder lanzar un operativo y le pido a los comandantes que realicen más operativos, el resultado inevitable es que voy a tener operativos menos fundamentados en información cierta y operativos menos necesarios. Le pongo un ejemplo tonto. Es como que uno midiera un sistema de salud por el número de enfermedades que atiende y no por el número de enfermedades que uno previene. Entonces, si alguien previene y logra controlar un territorio, sería un comandante mal evaluado porque no está haciendo operativos. En cambio, si otro hace operativos de pronto innecesarios, sería bien evaluado. Entonces, yo creo que eso puede traducirse al final en falsos positivos, pero de todos modos se va a traducir inevitablemente en operativos sin justificaciones, sin credibilidad y sin justificación necesaria. Yo creo que es una directiva que sería bueno que se reexaminara si el objetivo, como dijo el consejero, es buscar un control institucional de los territorios.
Dos temas, Diana. Primero, esto hay que, no hay que examinarlo solamente como un informe periodístico del New York Times, sino que hay que examinarlo en un contexto de lo que está viviendo el país. Primero, la muerte de Dilma Torres, que usted se lo preguntó al alto consejero, donde ya existen riesgos de lo que está pasando con ciertos desmovilizados que ya tienen en peligro su vida y ya lo estamos viendo materializado en los territorios. Dos, lo que se denunció o todos los días se denuncia sobre líderes sociales, más de 500 líderes sociales que han visto en peligro su vida y otros que la perdieron. Hay un principio que uno le aprendió al profesor Uprimi, y es el principio de precaución. Y el principio de precaución en derechos humanos es fundamental. ¿En qué sentido? En que si hay un riesgo para la vida humana, pues estas resoluciones son ilegales. Y son ilegales porque acá hay tres temas de fondo. Primero,
¿esas resoluciones, el papel, esos papeles, son
planillas?
Las planillas para mí son ilegales.
¿Son ilegales?
Sí, porque de todas maneras eso es un acto administrativo. O sea, eso sale de una autoridad administrativa y para mí son ilegales porque pone en peligro la vida de personas. Entonces, tres temas que a mí me parecen importantes. Uno, sí dice efectivamente que se tiene que rebajar del 60 al 70% y no dice sobre planeamiento y no hace ninguna diferenciación. Segundo, lanza objetivos incluyendo número de muertos. Cuando se le manda, profesor Uprimi, a los comandantes, el diario El Tiempo publicó unas planillas del 2019 donde se incluye cuántos muertos están dando operacionalmente. Tercero, ¿cuántos días lleva sin combatir? Que es lo que usted acaba de desarrollar. O sea, ¿estamos provocando el combate? ¿Es necesario efectivamente el combate? ¿Sí o no es necesario el combate? Porque, como usted le dice, una fuerza armada en el territorio no solamente debe salir a combatir, sino a prevenir el delito. Entonces yo creo que estos tres temas llevan a que estas iniciativas lleven a generar peligro en el territorio. Acá desde Bogotá, Medellín, Cali, se puede ver como algo ajeno, como qué bueno que estamos atacando otra vez a los delincuentes, pero en el territorio, lo que pasa en el Catatumbo, los desplazamientos masivos en el Chocó, lo que estamos viviendo en el Alto, en el Cauca. Estamos revisando que efectivamente la población civil es víctima porque se está reproduciendo el conflicto.
Otro punto. Se ha confirmado que Nicasio Martínez retirará la directriz que fue cuestionada por el New York Times. Sí. Se decidió dejar de lado ese formato, pero mire que aquí me impresionó una cosa. Él dice que esa directriz, que recibió el apoyo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa, se va a retirar. Pero entonces no entiendo por qué en la primera pregunta del cuestionario que le hacen en el New York Times, él dice que esas directrices no están hechas por el Gobierno Nacional, sino al interior de los comandos. Porque ¿me equivoco o no me equivoco?
Pues mire,
porque ahora dice que sí tenían el apoyo.
Sí, déjeme decirle
cosa que es muy grave.
Para eso sirve la prensa, para poner de presente esas contradicciones. Déjeme decirle dos cosas.
Pues es la que me acabo de dar cuenta, pero sí, ya mismo voy a buscar si me estoy equivocando, porque si el señor dice que eso recibió el apoyo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa, pues estamos ante una situación aún más grave.
Por eso es que hay que proteger a la prensa. Entonces déjeme empezar por ahí. Se ha cuestionado al periodista que hizo ese artículo. Y a mí me parece que es gravísimo cuando la discusión se centra en el periodista y no en el contenido del artículo.
Correcto.
Y por eso mencioné que eso pasaba en los países autoritarios, en donde lo que hacen los líderes políticos es cuestionar a la persona que denuncia y no responder las denuncias, que es lo que hacen.
Lea su trino, por favor, para que hagamos el contexto correspondiente, porque me parece que plantea varios elementos, el de la prensa, pero también el de la politización de las fuerzas armadas en un país y los riesgos que eso conlleva.
Sí, dice, hace más de 15 años comenzó la degradación democrática en Venezuela. Los síntomas eran inequívocos. Ataques sistemáticos al Poder Judicial y a la prensa para reformar y capturar al primero y censurar a la segunda. La estocada final fue la politización de la fuerza pública. Entonces, es una advertencia que el fanatismo no nos lleve a debilitar todos los controles democráticos, y uno fundamental es la prensa. Entonces, aquí lo que no debe estar en duda es sobre todo la seriedad de un periódico como el New York Times al publicar una información de esta naturaleza. Yo entiendo que el público en general no sabe cómo son los procesos de curaduría de los medios más importantes, pero para que una información de esta naturaleza pueda ser publicada ha pasado por 5 editores, por un bufete de abogados. Un periódico serio no publica una información de esta naturaleza sin que cada dato haya sido revisado a profundidad. Esa es la diferencia entre los periódicos, los medios, digamos, de comunicación serios y robustos con credibilidad, y los portales de noticias falsas. Este es de los primeros. Entonces, por eso es tan grave que se cuestione al periodista, porque se desvía, no solo se desvía la discusión, sino que además se pone en riesgo la vida del periodista. Felizmente es un periodista que trabaja en un medio internacional que cubre muchos países y que pudo coger un avión e irse de un país en el que lo pusimos en riesgo por ser incapaces de haber desarrollado una cultura cívica en donde los gobernantes respondan con argumentos y no con estigmatizaciones. La otra cosa que se dice es que, pues en realidad eso está fundamentado en Anonymous y que eso no tiene ninguna seriedad. Bueno, Watergate, el escándalo de Watergate estuvo fundamentado en una fuente reservada, que estuvo reservada 30 años y tumbó a un presidente. Los medios más serios logran hacer denuncias de corrupción o de violaciones de derechos humanos, porque hay fuentes como este señor, que era el segundo del FBI, que durante mucho tiempo le filtró a los periodistas lo que estaba pasando, y los periodistas, en procesos rigurosos de verificación de la información, lograron sacar una información sobre lo que aparentemente era un robo, digamos, como casual, un robo, digamos, como rutinario, para mostrar que era una labor de espionaje.
Hay que decir que es que en este caso, digamos, los oficiales pues no están reveladas sus identidades.
Oye, hay que protegerlas.
Pero el artículo está fundamentado en documentos reales.
Pero además
le puso
de presente.
Nos acabamos de señalar, claro, acá.
Le puso de presente a las fuentes oficiales esta información.
Me da permiso, tengo que leer esto. Tiene el gobierno conocimiento de estas órdenes, y contesta Nicasio Martínez al New York Times. Las órdenes que emite un comandante de fuerza hacia sus subalternos se adoptan en el marco de sus funciones y responsabilidades operacionales y están alineadas a la política de defensa y seguridad para la legalidad, emprendimiento y equidad. Las autoridades del Gobierno Nacional no participan en la elaboración y difusión de estos documentos, que tienen el carácter de lineamientos operacionales, toda vez que corresponden a las competencias de un comandante de fuerza. Bueno, contradicción.
Déjame decir solamente una cosa que me parece importante aclarar. Porque me parecía muy importante hablar de la prensa, de la importancia de la prensa y el periodismo. Lo segundo es que yo no sé si la audiencia en general ha entendido cuál es la discusión, y me gustaría simplemente aclarar eso. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las planillas de planificación de resultados? Nos referimos a lo siguiente: el comandante recibe una planilla en la que tiene que poner cuáles son los resultados del año pasado y proyectar ex ante, a priori, a futuro, cuáles van a ser los resultados del año siguiente. Como se mencionó en esta mesa. Exacto, y le piden que los incrementen.
Que los doble mínimo.
Sí. Entonces, lo que se ha dicho en esta mesa, que es clarísimo, es que si uno, por ejemplo, vende empanadas y le dicen, mire, usted tiene que duplicar. El inversor, la persona que invierte, el inversionista, le dice, usted tiene que duplicar la venta de empanadas, ¿está bien?
Y también en los medios de comunicación hay unos indicadores de gestión en los que se evalúan. Si tú haces una nota que tiene tres fuentes y no dos, pues tienes una mayor posibilidad de dar una información mucho más rigurosa. Si además logras dos investigaciones al año y no uno, pues tu trabajo también funciona, pero eso no es
indicador.
Pero tú no puedes crear informaciones.
No, pero por eso.
Dar números con información.
Lo que uno
falsas.
Le pide que incrementa es lo que es la conducta que uno está incentivando. Si te piden que hagas investigaciones, pues vas a hacer investigaciones. Si te piden que hagas reportajes, pues vas a hacer. Pero ¿qué es lo que están pidiendo en esas planillas que se incrementen? Las bajas. ¿Cuántas bajas tuvo el año pasado y tiene que incrementarlas de este año? Entonces, no están pidiendo, como se dijo en esta mesa, que haya menos secuestros.
Que haya más desmovilizaciones.
Que haya más desmovilizaciones, que la gente se
pueda
movilizar más fácilmente.
Como en el 2007, o más capturas después de las desmovilizaciones.
Que la gente tenga más libertad de expresión, que los periodistas, o más seguridad, que los periodistas puedan cubrir las zonas que hoy no pueden cubrir. No, eso no es lo que están pidiendo. Están pidiendo bajas.
Con una agravante, Catalina, porque fíjese que bajan entonces el umbral que me permite tomar las decisiones. La frase es muy fuerte, no se está exigiendo operaciones perfectas, exactas. Entonces, de un lado te empujan a hacer mayores capturas y bajas en las operaciones militares, pero te disminuyen el rasero para saber realmente lo que está ocurriendo.
El impacto sobre la sociedad.
Ahora, hay un tema que me preocupa para finalizar esta primera parte, porque se nos acaba el tiempo antes de la pausa, y es ¿por qué el gobierno y las fuerzas militares minimizan el tema? ¿Por qué no hay dentro del gobierno y de las fuerzas militares una actitud un poco más de revisión primero a esto? O sea, esto no merecía 48 horas antes de salir a defender las directrices para analizar qué es lo que está pasando.
Yo creo,
Rodrigo, lo podemos hacer después de la pausa. Ya regresamos.